Están escuchando Radio Sputnik. Para el invierno de 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, que aquí en Rusia llamamos Gran Guerra Patria, el ejército soviético ya había expulsado a los invasores nazis de su territorio nacional. El 27 de enero, las tropas soviéticas liberaron a los presos del campo de exterminio nazi de Auschwitz, en Polonia.
En Auschwitz, según diversas fuentes, murieron entre 1.5 a 4 millones de personas. La mayoría de ellas eran judíos. Por eso, años más tarde, en 2006, el 27 de enero fue declarado Día Internacional de Conmemoración del Holocausto. En su mensaje al entonces presidente israelí Moshe Katsav, con motivo de la primera celebración de ese día, Vladimir Putin escribía:
"Veo en esta decisión aprobada por unanimidad la firme voluntad de la comunidad mundial para transmitir a las futuras generaciones la verdad sobre los horribles crímenes del nazismo y proteger a la humanidad de los vicios de xenofobia, racismo y extremismo".
Y ahora escuchemos un programa de los archivos de esta radioemisora, El Loro de Moscú, que narra la terrible historia del campo de exterminio nazi de Auschwitz, cuyos presos fueron liberados por las tropas soviéticas el 27 de enero de 1945.
El 27 de enero de 1945, las tropas soviéticas en ofensiva liberaron el campo de exterminio de Oswiecim o Auschwitz, como lo denominaban los fascistas, ubicado a 70 kilómetros al sur de la ciudad polaca de Kraków. El campamento ocupaba una superficie de 40 kilómetros cuadrados en un lugar pantanoso y, como se constatará, fue el mayor campo de exterminio de civiles no solo en la Segunda Guerra Mundial, sino en la historia de la humanidad.
Lo que queda hoy del campo de exterminio de Auschwitz, con el vejatorio letrero a su entrada en el que se lee la inscripción «El trabajo hace libre al hombre», es incapaz de transmitir un ápice siquiera de los horrores que se cometieron allí entre 1940 y 44. Para los judíos fue el símbolo del holocausto o la catástrofe de un pueblo. Pero esa catástrofe fue sufrida no solo por los judíos. El exterminio de 3 millones de prisioneros de guerra soviéticos o el bloqueo de Leningrado, donde pereció 500.000 de habitantes, ¿acaso no es esto holocausto también?
En general, la Segunda Guerra Mundial, que se cobró 50 millones de vidas humanas, fue el holocausto por excelencia, si en este caben las comparaciones. En Auschwitz, Majdanek, Treblinka y en otros campos de concentración fueron exterminados más de 11 millones de ciudadanos de la Unión Soviética, Polonia, Francia, Bélgica, Holanda, Yugoslavia y de otros países.
Se conservan un sinnúmero de testimonios de la liberación de Auschwitz. He aquí un fragmento de los recuerdos de María Karakosova, quien se desempeñaba como enfermera en la División de Infantería número 100 del BOF.
Me tocó ser participante de aquellos hechos. Nuestro mando se había enterado de que por la tarde del 18 de enero había salido una columna de prisioneros, unas 60.000 personas. La que escoltaba marchaba al interior de Alemania por el camino de la muerte. Los reclusos que quedaban en el campamento, enfermos y minusválidos, debían ser exterminados. En el camino al campo de exterminio había una potente línea triple de defensa del enemigo. En la noche, antes del asalto, un pelotón de reconocimiento había apresado a un oficial, quien había confirmado que el crematorio había sido preparado para ser volado. La orden del mando fue inmediata: impedir la explosión del crematorio y paralizar los hornos. Aquella intrépida acción fue encargada al teniente Malenko, joven jefe de una compañía de ametralladoras. A la 1 de la noche del 27 de enero partió la compañía a cumplir su tarea. No obstante que sufrió bajas de consideración, logró impedir la explosión del crematorio. Un combate encarnizado estalló por la entrada en Auschwitz. El fuego rasante acababa con nuestros soldados, pero hacia el mediodía, nuestros hombres habían despejado el campamento de los guardianes y habían liberado a 17.000 reclusos, de los que unos 5.000 eran ciudadanos soviéticos. En los escondrijos se apertujaban los niños asustados por los disparos, pero al ver en las gorras las estrellas rojas, cada uno gritaba en su idioma: ¡Libertad! ¡Libertad!
Haciendo un poco de historia, la construcción del campamento de Auschwitz había comenzado en abril de 1940 por orden del cabecilla de las SS Himmler. El 14 de junio de 1940, la Gestapo llevaba al campamento a los primeros 728 reclusos polacos de Tarnów. Luego vinieron millares de judíos, gitanos y enemigos políticos de 23 países de Europa. El número de los prisioneros oscilaba en una media de 13 a 16.000. Pocos quedaron con vida, sobre todo después de noviembre de 1941, cuando fue dada la orden del exterminio masivo de judíos, pero al campamento llegaban más y más reclusos. Aprovechando la mano de obra barata, la compañía alemana IG Farbenindustrie construyó en la primavera de 1941 junto al campamento una fábrica química para la producción de caucho sintético. Además, organizó la producción del gas tóxico Ciclón, el que sería por primera vez ensayado en unos 900 presos de guerra soviéticos.
En cuanto llegaban los convoyes a la estación ferroviaria de Auschwitz, los médicos y los oficiales clasificaban a los prisioneros. Los hombres y mujeres relativamente sanos eran empleados en un comienzo como fuerza de trabajo y a cada uno les daban un número. La mano de obra devino sobre todo insuficiente después de la invasión a la Unión Soviética. A los ancianos, mujeres y niños les esperaba un solo camino que les llevaba a la cámara de gas. En general, no se les llevaba un registro de esta categoría de personas.
El jefe del campo de exterminio de Auschwitz, Rudolf Höss, declaró lo siguiente en Nuremberg: yo serví de comandante de Auschwitz hasta el 1 de diciembre de 1943. Pienso que allí fueron exterminados no menos de 2 millones de personas en la cámara de gases y en los hornos. Medio millón y más murieron de hambre o a causa de enfermedades. De manera que el número total de masacrados fue de unos 3 millones.
Este número está a todas luces reducido, pues ahora se considera que en Auschwitz perecieron unos 4 millones de personas.
Tampoco pueden ser pasados por alto los experimentos médicos que se practicaban en Auschwitz. Con ellos se buscaba encontrar la vía más rápida y por consiguiente masiva de esterilización de personas. El profesor Karl Klauberg realizó experimentos de esterilización de mujeres con sustancias químicas. El doctor Horst Schumann intentó encontrar las vías más eficaces de esterilización de los hombres y mujeres mediante la aplicación de rayos X a los órganos sexuales. El tristemente conocido doctor Mengele, en cooperación con el Kaiser Wilhelm Institut, estudió la fisiología y patología, la genética y eugenesia de los mellizos. Los pacientes eran en un comienzo observados y luego asesinados y examinados. De igual manera actuaba el doctor Johann Paul Kremer, a quien le interesaban los efectos del hambre en los órganos internos.
Los médicos de las SS, Friedrich Entres, Helmut Vetter y Eduard Wirtz, investigaban en los reclusos el efecto de los nuevos fármacos. El profesor August Girt eligió a 115 prisioneros para, luego de ejecutarlos, proceder a estudiar sus esqueletos.
He Es evidente que muchos de estos experimentos apuntaban a la búsqueda de un método acelerado de exterminio de pueblos. ¿Cómo se pudo llegar a crímenes tan inconcebibles contra la humanidad? Este interrogante ocupa hoy un lugar notable en la literatura sobre la guerra. Las raíces de tal brutalidad sin precedentes hay que buscarle en la teoría racista de los nazis, en su doctrina sobre las razas inferiores que los fascistas comenzaron a materializar en cuanto llegaron al poder en Alemania.